Hola, soy Ronald Rocha y en este nuevo episodio de One Seven, mi socio Antonio Espinosa habla con Alejandra Romero Somarriba sobre los retos que existen cuando se es un emprendedor.
Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de One Seven. Mi nombre es Antonio Espinosa. Hoy con nosotros está una emprendedora, un ejemplo a seguir, Alejandra Somarriba, que es dueña de Be Business Suite, una empresa que se encarga de desarrollos digitales. Alejandra, un gusto tenerte con nosotros.
Un gusto, Antonio. Mi nombre es Alejandra Romero Somarriba.
Ah, buenísimo. Excelente, ¿no? Alejandra, contanos un poquito acerca de qué has aprendido hasta la fecha en tu vida como emprendedora, porque yo sé que tu negocio tiene un poco más de 15 años. Contanos sobre eso, por favor.
Bueno, he aprendido que ser emprendedor básicamente radica en no darse por vencido, ¿verdad? Porque correcto, todos los años siempre hay altas y bajas, y hay momentos en que uno se quiere desesperar. Entonces, básicamente creo que he aprendido dos cosas. La importancia del conocimiento, del constante aprendizaje, es vital, porque de nada sirve que vos tengas toda la pasión si no sabes cómo canalizar esa pasión o no conoces las herramientas adecuadas para la continuidad del negocio. Y lo segundo es eso, no darse por vencido, siempre avanzar.
Excelente. Contanos sobre este negocio, sobre Be Business Suite. ¿Qué te llevó a emprender este negocio? ¿De dónde vino la idea? ¿De dónde surgió?
Bueno, realmente Be Business Suite es un negocio familiar. El que empezó con la historia del emprendimiento fue mi esposo, porque él es desarrollador y Jay nos dice que él no tiene madera para trabajarle a alguien más y siempre soñó con tener su empresa. Entonces yo realmente me sumo a esta empresa como copiloto y en el camino, fui como descubriendo o empoderando muchas cosas en mí para ubicarme, para entender cuál iba a ser la ubicación o cuál era la importancia de las cosas que a mí me gustaban también dentro del mundo de ser empresaria.
Entiendo. Completamente de acuerdo. O sea, al final me parece que ha sido un esfuerzo en conjunto, ¿no? Lo que él aportó y lo que vos has venido aportando para el desarrollo de todo el negocio.
Así es. Y la importancia de complementarse, además, porque mucha gente nos dice, ¿y cómo hacen para hacer matrimonio y también tener empresa propia? Básicamente creo que lo fundamental es la línea del respeto siempre, obviamente como cualquier relación, pero más cuando pues, es un negocio conjunto. Entonces, siempre en la línea del respeto y la admiración conjunta.
Fíjate que sí, y de que probablemente eso que comentas ahorita sea una de las barreras que quizás muchos emprendedores o personas que quieren emprender se pongan en la cabeza, ¿no? De decir, ah, es que es algo aquí familiar y no va a funcionar y que siempre van a existir X, Y o Z problemas, pero es un tema mucho de mentalidad, entonces, mucho de enfoque.
100%. De hecho, para comentarte, Antonio, algo divertido, ya la empresa tenía, no sé, 8 o 9 años de existir y nosotros manejábamos, digamos, aquello que te levantás y te dormís pensando cómo hago para que esto funcione. Entonces, yo recuerdo la primera vez que yo asistí, yo soy muy pro y siempre le recomiendo a los empresarios y los emprendedores que la unión hace la fuerza. O sea, siempre si te podés meter en ONGs, en cámaras de comercio, industria y todo, hacelo porque uno necesita redes de apoyo. Pero entonces lo divertido fue que después de como de 8 años de existir, cuando yo me doy cuenta la importancia de pertenecer a redes empresariales, la primera vez que a mí me llamaron empresaria, era primera vez que escuchaba el término empresario aplicado a mí. O sea, realmente no tomas conciencia que aunque sean 2, 3 o 50 o 100 personas las que están conformando la empresa, desde el momento que vos tomás la decisión, sos empresario. Entonces, claro, Eso es un concepto que tenemos que interiorizar.
Claro, claro. De hecho, de créetelo. O sea, sos empresario. Sí, no tenés que pensar de que porque no tenés un gran edificio lleno de oficinas y un ejército de gente, no te hace empresario, ¿no? Sino que
desde el momento como lo haces. Algo importante de lo que estás diciendo es que ya tener un edificio y tener un montón de gente trabajando para vos está sobrevalorado, porque realmente la tendencia ahora de recursos humanos o del talento humano es cómo vos más bien tenés redes para brindar servicios sin necesidad de que sean, de que estén por debajo tuyo, sino paralelas, es decir, aquella asociatividad. Yo me voy, digamos, yo soy una empresa de software y me voy a asociar con contadores y me voy a asociar con empresas de marketing. Esa cada vez más es la tendencia y más la generación que viene después de la millennial, ya casi no, o sea, no es ni siquiera tan importante contar con una gran infraestructura o tener 100 colaboradores bajos tuyos, más bien es más importante esa flexibilidad y de contar con esas diferentes redes de apoyo de ganar-ganar, ¿me entendés?
Claro, me gusta eso, Alejandra, me gusta ese punto de vista que acabas de mencionar, sobre todo porque eso, en mi ver y con las personas con las que he hablado, los emprendedores con los que he hablado, siempre he notado de que una de las limitantes que se ponen es el tema del capital, de decir, es que yo para emprender no tengo para poner el edificio, no tengo para contratar esto, y no piensan en ese punto tan importante que mencionaste, las conexiones, las redes, venir y decir, el asociarme, el ganar-ganar para poder comenzar, o sea, por algún lado podés comenzar, pero lo podés hacer.
Así es. Y fíjate que eso de lo que vos estás hablando es tan importante cuando estás empezando, como cuando estás en el camino. O sea, digamos, de ahí viene la historia del famoso outsourcing, ¿no? De ok, en vez de crecer yo estructuralmente, lo que me va a significar un montón de gastos, ¿verdad? Fijo, voy a crecer a nivel de asociatividad, o sea, voy a subcontratar empresas que hacen eso. Por ejemplo, eso lo ocupa muy bien Claro, si lo quieres ver. O sea, Claro, obviamente, tiene su planilla de base, pero también subcontrata todo y das un mejor servicio porque estás subcontratando a gente que esté especializada en esa área y realmente te cuesta menos que tener todo focalizado.
Claro, por supuesto. Alejandra, obviamente con 16 años de experiencia en el mundo de los negocios, tenés muchísimas historias que contar. A mí me llama la atención algo que te quiero preguntar ahorita y es, contanos de un obstáculo, uno de los obstáculos que te has encontrado, que estoy seguro que son muchísimos, pero contanos sobre él y sobre cómo lo fuiste superando.
A ver, sí, definitivamente, en dependencia de la etapa, van siendo diferentes los obstáculos, pero digamos algo que ha permanecido en el tiempo es el tema de formar equipos, porque estés iniciando o ya tengas una empresa con trayectoria en el tiempo, pues siempre está el tema de contratar o de hacer que se sume a vos el talento que necesitas o las personas adecuadas, ¿verdad? Porque en cualquiera, chiquito, mediano o grande, el tema de la rotación de personal, pues es un tema muy importante que tenés que considerar. Y en el fondo, ¿verdad? Cuando vos vas cambiando esa concepción de que el empresario es aquella persona que tiene un montón de plata y que no se interesa por los demás, y te das cuenta que el empresario sos vos, que estás luchando día a día por mejorar tu vida y mejorar la de tu entorno y día a día por ser sostenible, entonces te vas dando cuenta de que vos te empezás a transformar como persona. Entonces ya hablamos, el obstáculo que me he encontrado parte ha sido de manejar equipos de trabajo y más equipos de trabajo interdisciplinarios como lo requiere una empresa de software. Pero después, claro, superándolo, es nada más transformándote vos, o sea, porque yo a darme cuenta de esa realidad que tenía que lidiar, digamos, con programadores, pero también tenía que lidiar con vendedores y también tenía que lidiar con contadores, que son pues personalidades muy diferentes entre sí, y tenía que hacer que entre ellos se cayeran bien y que formaran un equipo.
Claro.
Entonces me di cuenta que solo lo podía hacer si yo cambiaba mi enfoque de la vida y también ya capacitándome más, ¿me entendés? ¿Cómo voy a lograr eso? No solo es sentarme a ver lo que está ocurriendo, sino también cómo lo voy a superar o solucionar.
Claro, porque eso es una de las concepciones que quizá cuesta un poco más entender en la vida del emprendedor, del empresario, y es que cada persona tiene su propio carácter. O sea, cuando reunimos a un grupo de gente, tenemos que darnos cuenta de, pues, que el éxito está en lograr esa sinergia entre todos ellos, que existe esa convivencia y que se orienten hacia un propósito. Pero no, obviamente se dice más fácil de lo que se consigue en la vida real, ¿o me equivoco?
Esa ha sido la búsqueda de toda mi vida. ¿Cómo hacer para tener con vos que se sumen a vos gente que tenga la misma visión que vos tenés, pero que además se sumen motivados, con ganas, con convicción de hacerlo?
Claro, esa es una labor de liderazgo titánica, si lo queremos ver así. Es un rol increíblemente importante.
Pero se den todo, Antonio, ¿viste? Hasta en la familia. O sea, ¿cómo haces para que tu esposa o tu esposo se sume a tu visión? Ya cuando tenés hijos, ¿cómo haces para que tus hijos entiendan el rumbo? O sea, es algo, una realidad con la que no puedes evadir y solo te queda o intentar evadir la verdad que no te va a funcionar, o mirás cómo haces para que esa realidad funcione a tu favor.
Claro, y fíjate que mencionaste un punto bien importante, Alejandra, y es la formación continua, porque no caíste en una situación donde dijiste yo ya lo sé todo y aquí me quedo, sino que dijiste tengo que seguir estudiando, tengo que seguir aprendiendo, porque el mundo va cambiando y como cambia el mundo también van cambiando las personalidades, y si no te puedes adaptar te quedaste fuera.
Sí, de hecho, pensar, como me estabas diciendo ahorita, el que yo ya lo sé todo es el primer paso del fracaso.
Excelente, así es. Fíjate que me surge una pregunta, porque obviamente estamos acá en Nicaragua, pues estamos en una situación bastante complicada desde hace un par de años, y esta es una situación que siempre llama mucho la atención a las personas que quieren emprender, sobre todo por el tema de la resiliencia, de decir, ¿cómo se autogestiona un emprendedor? Y no solo vamos a decir un emprendedor, ¿cómo se autogestiona un empresario, ¿no?, para poder mantenerse a flote en momentos de crisis?
Mira, hablemos de una realidad anterior a la historia de Nicaragua, ¿verdad?
Claro.
¿Qué sería una realidad anterior? Ya de por sí, el solo hecho de querer emprender, sobre todo en Nicaragua, pero en general, ya es una decisión de valentía, ¿verdad? Claro. Y el solo hecho de tomar esa decisión, casi desde el primer día que vos tomas la decisión, bueno, yo tengo muchos amigos y amigas empresarias que la decisión, que la vida ha tomado la decisión por ellos, ¿verdad? Que claro, tal vez no encontraron trabajo y al final dijeron, bueno, o me quedo y me siento a llorar o busco qué hacer. Entonces,
claro,
eso es parte de la, digamos, con el solo hecho de meterte en la camisa de empresario, ya es una lucha día a día por cambiarte vos como persona. Y entonces yo aplicaría la resiliencia al fin de cuentas como una transformación. Y al final, curiosamente, a raíz de la crisis de Nicaragua, por ejemplo, nosotros tomamos la decisión de cruzar la frontera. Entonces, ¿cómo te autogestionas? Fíjate que hasta cierto punto la crisis puede ser un método de presión para que vos reacciones, porque ya sé que está de moda lo de la zona de confort y a veces hasta me molesta usar esa palabra porque siento que se ha vuelto como muy moda al fin y al cabo, y toda moda es pasajera. Pero realmente, si vos te pones a pensar, llega un momento cuando estás en tu país que alcanzas cierto grado de comodidad a pesar de, ¿me entendés? O sea,
claro.
Tal vez no es que estás cómodo con la situación, pero te acomodas a ella. Entonces, ¿qué sería la autogestión en dependencia de lo que vos querás lograr en tu futuro?
Entiendo, claro que sí. Fíjate que eso tiene una valía muy importante, Alejandra. Y para las personas que nos están escuchando, las personas que están escuchando este podcast, esta situación que Alejandra comenta, vean lo que, inclusive, habiendo tomado ella como empresaria la decisión de cruzar la frontera y demás, su negocio continúa latente, su negocio continúa funcionando. O sea, la autogestión te ha permitido a vos mantener, adaptarte y mantener tu negocio, que es muy, muy importante.
Así es. Y más lo que yo te hablaba desde el inicio, la transformación cuando decidí ser empresario y que te lleva a preocuparte más por los otros que por vos mismo. Entonces, mi negocio no es que tiene que continuar, simplemente no hay alternativa, porque de mi negocio dependen varias familias. O sea, yo claro. tengo colaboradoras que tienen años de estar conmigo y no se pueden defraudar. Entonces, no nos vamos a dejar doblegar tampoco por la crisis del país. Entonces, es una responsabilidad que va más allá. Digamos, como empresario, diría yo de que uno va aprendiendo a ser mejor persona, ¿me entendés? Y vas enfocándote en estas personas. De este empleo depende que su familia se mantenga. Entonces, simplemente no tenés alternativa. Y cuando no tenés alternativa, ¿qué pasa? Solo te queda hacer un trabajo interno para ver cómo maximizar los resultados al externo. No sé si me explico. O sea, no hay yo no me puedo dar el lujo de que el negocio no funcione. El negocio tiene que funcionar porque de eso dependen muchas familias.
Fíjate que lo que acabas de mencionar, obviamente, es una de las máximas expresiones de la inteligencia emocional a través de la empatía. Porque lo que nos comentás es cómo vos te pones incluso en los zapatos de las personas que laboran con vos y decís, oye, de este trabajo, estas personas también viven, de este trabajo ellas mantienen familia, mantienen a sus hijos. O sea, no es cuestión de que, dale pues, hay una crisis, cerrá esto y ya todo el mundo a su casa. No funciona así, sino que esa motivación interna que vos sentís para no defraudar el compromiso que tienen las personas que laboran con vos.
Exactamente. Por eso te obligas a crecer en tiempos de crisis, más bien.
Claro que sí. Te pregunto, Alejandra, contame, obviamente has platicado bastante sobre este tema, pero quiero escucharlo así como que dos maneras que vos ocupás para motivar a tus equipos.
La primera manera y la más efectiva es acercarte a ellos como personas.
Okay.
Difícilmente vos lográs que una persona se sume a vos si vos no la estás viendo como ser humano, ¿verdad? Okay. Entonces, excelente. Eso se siente. Cuando vos trabajas con personas que verdaderamente se preocupan por vos, Antonio, por lo que te está ocurriendo, inevitablemente vos vas a recibir una respuesta recíproca, ¿verdad? Obviamente, también el tipo de gente, porque por eso te lo va enseñando la vida, ¿me entendés? El tipo de gente que vos vas sumando a tu equipo de trabajo. O sea, asumamos que la gente que no es la que tiene que estar en tu equipo de trabajo ya saltó por aquello que en tiempos de crisis esas son las primeras personas que abandonan el barco, ¿verdad? Entonces, ya cuando la crisis está en un nivel de presión, ya las personas que están ahí son las que son, como dicen, estamos los que estamos y somos los que somos. Entonces, cuando esas personas sienten de que vos estás en una conexión más allá de empleador, empleado, sino que te estás preocupando por ello, eso, pues vas a tener una gran motivación de ellos por dar los resultados, porque ellos están viendo cómo ellos participan de esos resultados, ¿verdad? Entonces, primero es la preocupación de ellos como persona. Y segundo, es que hasta cierto punto sientan, y eso es un trabajo de día a día, sientan lo valioso que es su trabajo para la continuidad. Yo he trabajado con algunos empresarios de que hacen sentir menos a los trabajadores que tienen a su alrededor, ¿me entiendes? Lo hacen sentir como si te vas no pasa nada. Igual esto continúa y nadie le gusta estar trabajando así. Cuando la persona siente que su trabajo es valioso, entonces quiere contribuir más aún.
Claro que sí, se genera ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de decir, yo soy parte de esta empresa, yo sudo la camiseta con esta empresa porque la empresa la suda por mí. O sea, esa relación que se crea. Eso es bien importante, así Alejandro, es. Lo que comentas es súper importante. Yo lo veo así, para nadie secreto, para los que escuchan este podcast, que también acá en OneSeven o Antonio Espinosa Consulting somos emprendedores y compartimos mucho de lo que Alejandra ha comentado durante toda esta charla. Ese tema de valorar el esfuerzo, valorar a las personas, el talento de las personas y promover en ellos ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Y que no se sientan como una silla o como una impresora o como una computadora, que algo que es desechable y ya está, porque no funciona así. Alejandra, me ha gustado muchísimo esa parte de lo que has comentado y me gustaría hacerte esta siguiente pregunta, que te lo digo, siempre se la hago a las personas con las que entrevisto, porque y he obtenido muchos tipos de respuestas, obviamente quiero saber la tuya. Dos libros que te han inspirado, Alejandra, ¿y por qué?
A ver, dos libros que me han inspirado y por qué. Mira, yo creo que el primer libro que ha marcado mi vida es uno que se llama Las Pasiones de la Mente, que es una vida, es sobre la vida de Sigmund Freud. Porque okay. Sigmund Freud, lo que se plantea en el libro es que era un estudiante de relativamente bajos recursos, y lo que me gustó es que el tipo, o sea, tenía unas convicciones y es hasta que lo logró, ¿verdad? Entonces, toda su vida giró en torno de las convicciones. Entonces, es lo importante que tengas la claridad de hacia dónde vas. Porque muchas veces conseguir esa claridad es súper difícil. Y, digamos, vos lo ves en los niños. Hay niños que desde pequeños te dicen, es que yo voy a ser doctor. Y ala, y los conoces después y son doctores y son excelentes doctores. Entonces es increíble lo que te ayuda, ¿verdad?, a tener convicciones claras. Entonces, ¿hacia dónde voy? En una tormenta, lo que te ayuda a salir de la tormenta es la convicción de hacia dónde o hasta dónde querés vos llegar. Entonces, ese
excelente.
Libro me gustó mucho.
Okay, excelente.
El otro libro que nada tiene que ver, pero es el libro, digamos, de mi adolescencia, se llama Demian de Hermann Hesse. Y básicamente habla, nada que ver uno con el otro, ¿verdad? Porque Freud era tan de convicciones, tan de la materia, de lo que se puede probar. Y Hermann Hesse es más de lo místico, del mundo más allá. ¿Por qué me gusta? Porque yo pienso que tan importante es tener en cuenta que somos de carne y hueso y todo lo que podemos superar con nuestra voluntad, como los sueños. O sea, igual de importante es soñar, tener ilusiones, fantasear. Pues ya de por sí la vida es dura, ya de por sí la vida se encarga de destruirte en el camino mil veces y vos te encargás de ir juntando los pedazos y volverte a construir cada vez mejor. Entonces hay que hacerlo siempre con un poco de ilusión. O sea, esto no se trata de que veamos la vida de color rosa, ¿no? La vida es como es y la vida no va a cambiar, ¿verdad? Porque vos no te guste el color en que la vida te lo pone. Pero sí es muy importante las ilusiones que vos tengas de ver un mundo mejor.
Entonces, Alejandra, me comentaba estos dos libros. De hecho, yo los veo como esa capacidad de adaptarse, de adaptación que te permiten, ¿o me equivoco?
Sí, por eso te decía que es como una mezcla o una fórmula entre tener conciencia clara de la realidad, pero también tomar el reto de esa realidad con ilusión, porque al final la ilusión, el creer que las cosas pueden mejorar y que van a mejorar, te llena de más creatividad, y la creatividad es un arma poderosa para transformar la realidad.
Claro, fíjate que uno de los autores de que mencionaste, a Hermann Hesse, también es de mis autores favoritos. Me gusta mucho el libro de Siddhartha y el de El Lobo Estepario. Tiene una visión magnífica. Hermann Hesse tiene una visión magnífica. Son excelentes libros los dos que mencionaste, porque obviamente en estos tiempos no haber leído nunca de Freud o de Hermann Hesse sí te complica bastante tener esa visión, si quieren decirle así, acerca del comportamiento humano, porque querramos o no, están relacionados.
Así es, exactamente.
Ok, Alejandra, queremos cerrar con esta pregunta, que es como nuestro broche de oro, y te lo vamos a hacer igual, que es, si pudieses viajar a un punto de la historia, a cualquier punto de la historia, al futuro, al pasado, ¿a qué punto irías y por qué?
Esa pregunta está súper difícil. Mira, no voy a decir futuro porque eso me genera ansiedad y yo pienso que uno tiene que vivir hoy, ¿verdad? Proyectando el futuro, sí, pero viviendo hoy. Me gusta viajar al pasado porque en el pasado, en la historia, está la respuesta de absolutamente todo, ¿verdad? Sin embargo, dentro del pasado hay un montón de hitos históricos que me hubiera gustado presenciar. Entonces, okay, para mí es muy difícil escoger solo uno. Entonces, digamos, si para efectos del audio te menciono rápido uno, me gustaría ir a la Segunda Guerra Mundial para entender un poco qué pasó con Hitler. ¿Por qué Hitler, por qué pasó lo que pasó, verdad? ¿Cómo se desvirtuó la idea del superhombre? ¿Cómo se desvirtuó hasta la matanza de miles y miles de judíos? También me gustaría viajar para la época de Sócrates, entender cómo Sócrates aplicaba su método socrático, cómo era al final de cuentas el precursor de lo que hoy son coaching, de lo que hoy son mentoría, porque al final Sócrates lo que promulgaba era que las respuestas estaban en vos mismo, solamente tenías que indagar dentro de vos. Indudablemente haber conocido a Freud, o sea, el derrumbe del muro de Berlín, no sé, tantas cosas tan emocionantes. Imagínate Giordano Bruno cuando lo quemaron vivo, o sea, hay tanto que al final, no sé, no, yo creo que me cuidado y dejo pasar la oportunidad de estar pensando a tantos lugares del pasado y cosas que ocurrieron en el pasado que me gustaría viajar. Si, no sé, si me decís ahorita rápido, tal vez Marie Curie, cuando ella estaba haciendo todas las pruebas, y preguntarle si valió la pena sacrificar su vida por su trascendencia histórica.
Vaya lo que me has comentado, Alejandra, ahorita. Por ejemplo, me has dicho, te gustaría estar, asumo yo, en el inicio y en el fin de la Segunda Guerra Mundial para ver cómo cambió toda la mentalidad de Hitler, de los principios de Nietzsche, de superhombre, o sea, cómo él trastornó y lo volvió una obsesión. Hasta, me has dicho, te gustaría ver cómo aplica el pensamiento crítico socrático. Supongo que en parte de la curiosidad que te viene, porque te doy, yo lo comparto, se me viene de cómo Sócrates le enseñaba a Platón, cómo venía y era capaz de transmitir esa manera de pensar, de enseñarle cómo en uno mismo se encuentra la respuesta de las cosas. Y después lo que comentaste de Marie Curie, fíjate que no soy la primera que me dice lo de Marie Curie, de ver en cualquiera de los dos puntos donde gana el premio Nobel, ya sea en física o el de química con el radio, para ver si valió la pena haber descubierto un elemento, pero morir al final.
Y morir, sí, como sí, murieron también, cómo murió el esposo, la hija, ella, o sea, en pro de la historia, ¿verdad? Y en pro de ayudar a la humanidad. No sé tampoco. Si ella tenía, no sé, vos sabes contemplar si ella tenía en ese momento la noción de lo que significaba su trabajo. Obviamente tenía la pasión, la convicción, pero no sé si dimensionaba, ¿verdad?, todo lo que estaba significando su trabajo.
Claro que sí. Fíjate que hay una autora muy buena, o sea, si nunca has leído ella, te la recomiendo. Ya ahorita que estamos cerrando, que se llama Nora Barr, que es una periodista científica argentina, la cual hizo un trabajo muy destacado sobre Marie Curie y sobre otras mujeres que han aportado al mundo de la ciencia. Y muy, muy interesante, fíjate. Alejandra Romero, esta vez sí lo dije muy bien. Mis disculpas por la primera. Ha sido un placer haber platicado con vos el día de hoy. Todo lo que nos has dicho ha sido de un grandísimo valor. Sé para todas las personas que nos están escuchando, le ha quedado grandísimos mensajes, grandísimas lecciones. Y pues esperamos tenerte nuevamente en otro de los episodios de este podcast, porque son de la casa, son bienvenidas las veces que quieras.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Realmente muy bonito su programa y espero que todo les salga súper bien y que volvamos a conversar realmente pronto. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. ¡No faltes!